en Radio Euskadi. Fuera de juego.
Gabón, buenas noches. Tiempo para la información deportiva aquí en su casa en Radio Euskadi. Recuerden, horario verano de 10:30 a 11. Ya hemos digerido la primera jornada liguera, con buena nota diría yo para nuestros equipos. Hoy, fútbol, ciclismo y cesta serán protagonistas en esta media hora de radio. Jornada en la que sabíamos del adiós del fútbol, mejor dicho, de Nacho Monreal. El defensa navarro se va con 36 años, con una campaña en blanco en la Real por una lesión en la rodilla, pero que no empaña para nada una gran carrera en Osasuna, Málaga, Real y en su magnífica experiencia en la Premier con el Arsenal. Diego Rico además sufre una lesión en el bíceps femoral de su pierna derecha. El lateral de Burgos tiene casi imposible llegar en condiciones al partido ante el Fútbol Club Barcelona. Movimiento en el mercado de fichajes. Blanco Lekchuk vuelve a Eibar tras rescindir su contrato con el Antalyaspor turco. El pasado año, el arete argentino marcó 6 goles en los 39 partidos que jugó con la camiseta armera. Además, el excapitán del Deportivo Alavés, hablo de Manu García, jugará esta próxima temporada en el Mirandés. Y ojo, porque Manu podría debutar, en este caso, en el Mirandés, en el partido ante el Alavés el próximo viernes en Mendizorroza. Y es nada. Protagonismo para la cesta. Hoy, Olana y López han conseguido la victoria en el Grand Slam de Guernica. El de Pau y el zaguero de Zumaya han superado por 2-1 a Goico y Vázquez. Olana y López habían ganado juntos el torneo en 2017. Para el de Zumaya es el tercer título en Guernica. En ciclismo, Julien Simon, de Total Energies, es el primer líder del Tour de Limousin. En una primera jornada resulta el sprint en la que Alex Aramburu ha sido tercero. Jornada inaugural también de la Vuelta a Dinamarca. Ha ganado el ciclista neerlandés de Jumbo, Olaf Koi. En la ronda danesa volvía a la actividad Egan Bernal tras el accidente que sufriera el pasado 24 de enero. Deportes colectivos. Amistoso para el Veravera, balonmano. Las de Imanol Álvarez han caído 31-25 ante el ICAS danés. Y en baloncesto, amistoso para el europeo de baloncesto, España 7-7, Lituania 8-2. López Alostegui no ha anotado. Darío Brizuela ha conseguido 7 puntos. Para que todo suene de maravilla, las manos y la experiencia de Alberto Zubeldia. Gabón, Alberto, no será por años los que tenemos ambos. Vamos a procurar no hacer malos al equipo de deportes, equipazo de deportes de Radio Euskadi. Alberto, dale a la tecla y arrancamos. Venga. Inicio de esta media hora de deporte para ocuparnos del deporte, valga la redundancia, del fútbol, con protagonismo para Nacho Monreal. Hoy el defensa navarro anunciaba su adiós al fútbol. Iba a decirles eso de que hoy su rodilla ha dicho basta, pero mejor dicho, durante toda la pasada campaña esa rodilla le empezaba a dejar claro que esto terminaba, que su carrera futbolística terminaba para el defensa navarro. Nacho terminó en blanco lo que era su tercera campaña en el equipo Txuri-Urdin en la Real. Atrás queda su debut en Osasuna en aquella previa en 2006 ante el Hamburgo. Ziganda le hizo debutar. Su paso por el Málaga, sus 251 partidos en el Arsenal y su estancia en la Real Sociedad. Sepamos algo más del adiós, pero sobre todo un poco de la carrera de una referencia, diría yo, en el fútbol vasco. Diego Lambalza, Gabón. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me,
and I'm feeling... Es el final de una historia que comenzó el 9 de agosto de 2006 en el AOL Arena de Hamburgo. Ese día Nacho Monreal debutó con Osasuna en la ida de la previa de la Champions y el Cuco Ziganda, que ya le había dirigido en las categorías inferiores del club navarro, le puso de titular en una defensa en la que le acompañaban Josecho, Carlos Cuellar y Javier Flan. En Osasuna permaneció 5 temporadas y se consolidó como uno de los mejores laterales zurdos de la liga. Prueba de ello es que debutó como internacional absoluto el 13 de agosto de 2009 en Skopje, en un partido que España ganó por 2-3 a Macedonia. En el verano de 2011, el por aquel entonces poderoso proyecto del Málaga le llevó al club de Martiricos, que desembolsó 6 millones de euros para hacerse con sus servicios. En el Málaga, Monreal prosiguió su evolución en un equipo que llegó a los cuartos de final de la Champions, aunque para entonces él ya estaba en Londres, puesto que el 31 de enero de 2013 el Arsenal puso 10 millones de euros para fichar al lateral de Ezquiroz. Monreal pasó de la Costa del Sol al frío del norte de Londres. Permaneció allí 8 temporadas y conquistó 3 FA Cups y 3 Supercopas de Inglaterra, a las órdenes de Arsène Wenger primero y de Unai Emery después. El 31 de agosto de 2019, la Real hacía oficial su fichaje. En Donostia ha permanecido 3 temporadas y ha disputado un total de 69 partidos a las órdenes de Imanol Alguacil. Ha marcado 4 goles y ha levantado la copa ganada en Sevilla ante el Athletic. Mientras las lesiones se lo han permitido, ha sido un jugador clave para Imanol. Hace 11 meses pasó por el quirófano para ser intervenido en su rodilla derecha, la misma que le ha mantenido en blanco esta pasada campaña. Su último partido fue, curiosamente, donde empezó todo, en Pamplona, en el Sadar, el 22 de mayo de 2021, en el último encuentro de la Liga 2021, en el que la Real ganó por 0-1 a Osasuna y certificó su 5º puesto liguero que le permitía renovar pasaporte continental. Y hoy, 16 de agosto de 2022, 16 temporadas y 557 partidos después, Nacho Monreal cuelga las botas y lo hace con la admiración, el cariño y el respeto del mundo del fútbol.
Alberto, técnico de Radio Euskadi, nos preguntan años, décadas acumuladas de experiencia, Gabón eta besarkada bat, sí señor. Bueno, 10:37, seguimos hablando de fútbol y de la presentación de Nikos Malas como nuevo futbolista del Deportivo Alavés. El central serbio tiene 26 años, mide 1,89, llega cedido procedente de la Almería. Malas ya estuvo, recuerden, jugando a préstamo el pasado año en el Rayo, donde llegó a jugar hasta 15 partidos en primera. De hecho, este año el equipo vallecano quería contar con los servicios del central serbio. Malas hablaba en su presentación como nuevo futbolista albiazul de las razones que le han llevado para decidirse por la oferta del conjunto gasteiztarra.
Como estaba en Rayo Vallecano año pasado, estaba de verdad que estaba muy a gusto y teníamos un buen año y de verdad que había interés, pero en cada momento cuando hablaba con Deportivo Alavés sentía que me quieren mucho, que aquí se hace un proyecto bueno, que vengo aquí con una para ser uno de los líderes de este proyecto de vuelta a la vez a Primera Liga. Y bueno, me convenció sobre todo Sergio y también entrenador, y yo decidí venir aquí e intentar hacer algo bueno y algo grande.
Malas ha mostrado su deseo de colaborar para devolver al glorioso a Primera División. El central serbio acaba de aterrizar, pero ojo, ya ha tenido tiempo para comprobar las cualidades de su nuevo equipo. Dice Malas que hay mimbres suficientes para pelear por el ascenso a la máxima categoría del fútbol estatal.
Lo vi muy bien, muy competitivo. Es un equipo lo vi muy bien. Y creo que tenemos un 11 ahora mismo muy bueno. Que yo vi este último partido, aunque todavía es muy temprano para sacar algunas conclusiones, pero bueno, en fin, creo que hay mucha calidad en plantilla, en ataque, en medio campo. Creo que vamos a ser un equipo muy, muy sólido y muy serio este año.
Además, un ex albiazul, hablo de Manu García, ya tiene destino. El centrocampista gasteiztarra va a jugar esta campaña en el Mirandés, tras militar la pasada temporada en el Aris del Limassol chipriota. Manu García llegó a ser capitán y disputó hasta 5 campañas en Primera División con el conjunto gasteiztarra. Las palabras de Manu, nada más llegar a Miranda, y sobre todo ha comentado cómo afronta esta nueva temporada.
Sé que el proyecto se está nutriendo de gente muy joven, pero la verdad es que a mí no me da miedo esta situación. Me veo como parte del grupo, como uno más. Creo mucho en los equipos, en complementarnos entre las personas. Y la verdad es que creo que me pueden sumar mucho, ¿no?, esta juventud a mí, y principalmente porque yo siento esa necesidad del día a día, de tener exigencia, de tener competencia.
Claro que sí, experiencia y juventud la que se combina en Mirandés. Manu García va a llevar el dorsal número 19 en Miranda. Veremos si puede estar disponible para el siguiente compromiso del conjunto que dirige Joseba Echeverría. Y ojo, aquí está la noticia, porque ese siguiente compromiso es el Alavés Mirandés del viernes en Mendy.
No me podía imaginar que mi primera vuelta a Mendy fuese como jugador del equipo rival. El fútbol es caprichoso y así me lo tomo. Seguro que los momentos previos van a ser extraños y especiales. Y bueno, y luego trataré de disfrutarlo, ¿no? Al final, un escenario precioso, uno de los mejores rivales de la categoría. Y a ver si conseguimos hacer un buen partido y sumar, que sería muy importante.
10:41, nos damos una vuelta por los frontones para hablarles del Grand Slam de Guernica, que se ha resuelto hoy al mediodía con victoria de Olarán y López. Esta combinación ya se impuso, recuerden, la edición 2017, para el Zumaya, para Imanol López, es el tercer título en Guernica. Por cierto, a Imanol se le ha roto la cesta, algo que no ha impedido la victoria de su combinación en el tercer y definitivo juego. En Guernica ha estado Gorka Saavedra. Gorka, cuéntanos, Gabón.
Gabón, Mikel, ¿qué te voy a contar ya que no sepas sobre el ambiente que se vive en un partidazo como el de este mediodía en Guernica? Nuevo llenazo, nuevo éxito del High Alley y nueva chapela para Olarán López después de la que ganaron juntos en el Grand Slam de la Villa Foral en 2017. Dos tiene ya Olarán en Guernica y en el caso de López es ya la tercera, ¿eh? Tercer triunfo en un lugar muy especial para el de Zumaya.
La verdad que contento, o sea, mi meta siempre es disfrutar, ahora estoy disfrutando, cuando disfrutas los resultados vienen. Entonces, aparte de eso, venir a un frontón como este siempre es especial, siempre desde el día uno que empezamos con esta revolución del deporte este, estamos aquí y todavía seguimos aquí y eso es lo importante.
López, que ha sido protagonista por el buen juego, pero también por los problemas con la herramienta en el primer set. Dominaban 8-1 en el marcador, pero ahí al de Zumaya le ha fallado la cesta. Eso, acompañado de un espectacular Goikoetxea, han hecho que el primer parcial se cerrase con un ajustadísimo 14-15. En el segundo, Goiko y Vázquez han dominado 15-10 y en el desempate se han llevado el gato al agua Olarán y López por 5-2. Goiko y Vázquez han ido de menos a más en la final, pero se han quedado a la orilla. Y este es el balance que hace Iñaki Osago y Cochea sobre esa final.
Bueno, al final, viendo cómo ha ido el primer set, que hemos empezado perdiendo 8-1, yo pensaba que iban a ir de calle ellos a ganar el partido. Hemos ido luego ya un poquito más asentados, tanto a tanto, haciendo jugadas muy bonitas durante el partido. El primer set han habido un par de detalles en las que se nos ha ido el set. Y al final, pues han ganado ellos, ¿no? Y luego el segundo hemos ganado nosotros cómodamente y el tercero es a suerte. Han ganado ellos y al final pues nada, felicitar, muy contento con el juego y a llegar a muchas más finales.
Si sigue a este nivel, sin duda le veremos en las peleas por chapelas porque Goiko ya ha vuelto a mostrar ese enorme nivel, que hoy no ha sido suficiente para ganar porque la chapela ha sido, como decíamos, para Olarán y López. Pero Mikel, en cualquier caso, quien ha vuelto a ganar hoy ha sido el deporte de la cesta con el ambientazo vivido en Guernica, lo cuentan López y Goiko.
Sí, yo creo que cada día que pasa, este deporte que está llegando al frontón, y no solo al frontón, sino también a la televisión, a los medios digitales, a todo. Y creo que cuando eso pasa, al final el éxito es para la cesta punta. Nosotros somos parte de ese pastel, sí es verdad que somos necesarios, pero lo importante es que el deporte siga haciéndose grande.
Sin duda, ¿no? Ver el frontón lleno, pues al final eso no se paga con dinero, ¿no? El poder jugar estos días, pues para nosotros ya es un premio, no es una chapela.
Efectivamente, como ellos bien dicen, es espectacular ver a tanta gente siguiendo y apoyando a ese deporte de la cesta.
Eso en el terreno deportivo. Gorka Saavedra nos deja también una pieza, o esta pieza, en la que buscamos los llamados sonidos de una jornada muy especial.
Siendo brutal, esto no se veía. Mira, este señor de 92 años que le tengo aquí venía en aquellos maravillosos años y dice que no veía esto desde no sabe ni cuándo. Vamos, esto es de cuando los tiempos de Churruca. Vamos, vuelve la magia al High Alley.
Este concepto de High Alley o de cesta punta no existía antes. Antes existía una cesta punta que la gente venía a apostar con un puro, a jugar las apuestas, y esto es un concepto totalmente diferente porque esto es un espectáculo. La gente viene a pasárselo bien, hay música de jazz, hay DJ, hay no sé, esto tiene un formato más NBA y yo creo que es un concepto de cesta punta del siglo XXI. Esto es mucho más, desde mi punto de vista, más emocionante que lo que se jugaba antes.
ver el frontón lleno, pues al final eso no se paga con dinero, ¿no? El poder jugar estos días, pues para nosotros ya es un premio, no es una chapela. Y bueno, que sigan viniendo durante muchos años más, para las siguientes generaciones también, y yo que pueda estar jugando muchos años más. A todos nos gusta, ¿no? El ver un montón de gente en las gradas, al final para nosotros es súper bonito, ¿no? Se implica mucho la gente y al final pues nosotros disfrutamos también.
Este deporte tiene más de 135 años de historia y se ha jugado en 5 continentes y ha destacado siempre por su vistosidad y por su espectacularidad y ha gustado durante tantos años. Y ahora yo creo que ha dado un paso adelante y todavía es aún más espectacular.
Sí, yo creo que cada día que pasa, este deporte que está llegando al frontón, y no solo al frontón, sino también a la televisión, a los medios digitales, a todo. Y creo que cuando eso pasa, al final el éxito es para la cesta punta. Nosotros somos parte de ese pastel, sí es verdad que somos necesarios, pero lo importante es que el deporte siga haciéndose grande.
Por cierto, dos detalles. Hoy en las semis, 1.800 espectadores. Toda esta ola, es curioso, se gestó en invierno. Y todo arrancó, como recordaba Gaizka Munitegi, con un partido en jornada de lunes que en un principio se iba a jugar a puerta cerrada.
Fíjate cómo fue, que empezamos a puerta cerrada y el primer día, me acuerdo perfectamente, que tuvimos un aforo de 800 personas, no puse a nadie en la puerta, era entrada libre, y resulta que se viene el frontón y nos pusieron una multa a la Ertzaina, ¿no? Por exceso de aforo. O sea, ello fue algo que sorprendió, que eso fue un poco el punto de inflexión. Yo creo que fue el torneo del Winter Series del año pasado, del 2022. Ese torneo yo creo que es el que ha hecho un punto de inflexión en el mundo. Es verdad que nosotros ya llevábamos pues un poco llenando Guernica, etcétera, se estaban haciendo diferentes torneos en diferentes sitios.
Y en este caso la idea de los rectores de Guernica High Alive es incorporar la próxima temporada, y esto también es noticia, a Durango. Y es que el frontón Durangarra, el histórico Ezcurdi High Alive, está viviendo una especie de remozado de cara.
A lo que nos tenemos que dedicar nosotros es que ya Guernica lo tenemos asentado, yo creo que Marquina también es una sede que está asentada, y ahora lo que habría que hacer yo creo es intentar pues llevar el High Alive, digamos, el formato que tenemos de Gran Slam a otras sedes, como pueden ser pues Durango, Zumaya, etcétera. Pues yo creo que un poquito lo que habrá que hacer un poco es hacer la misma labor que estamos haciendo en estos frontones, pues en otros frontones, porque yo creo que al final hay mucha demanda y estoy seguro de que funcionaría también el formato nuestro.
No abandonamos el mundo del frontón, hablamos de mano, porque estamos a una jornada de que finalice la primera vuelta del Master CaixaBank. Ahora mismo tenemos a 3 parejas que aspiran al único billete directo para las semifinales. Hablo de Altuna, Imaz, Ezcurdia, Malicurrena y Jaca Zabaleta, que ocupan esa primera plaza. Los que mejor lo tienen a priori son Ezcurdia y Malicurrena. Si ganan a Jaca Zabaleta, son primeros. Altuna y Imaz necesitan ganar su partido, superar esta vez a Irria Albizu, y en este caso, en el caso de Jaca y Zabaleta, necesitan sumar, ganar, y que Altuna y Ander Imaz pierdan sus partidos. El partido correspondiente a la última jornada que se va a jugar en el primer fin de semana de septiembre. Ander Imaz, sobre esas opciones de su pareja.
Sí, al final andamos todos también cargados de partidos y bueno, habrá que ver cómo llegamos a ese principio de septiembre, pero bueno, estamos a gusto con el torneo que estamos haciendo. Creo que es un torneo muy bonito, ¿no? Al final igual el mejor del verano y bueno, hay mucho nivel. Y el primer objetivo era evitar ese último puesto, ¿no? Y bueno, creo que lo hemos conseguido y ahora pues intentaremos luchar por ese primer puesto. Creo que es un partido difícil también contra Iribarri y Albizu y bueno, intentaremos ganar ese partido y luego pues a ver si tenemos suerte y podemos quedar en esa primera posición, que bueno, el premio también es bonito.
Altuna y Imaz ganaron ayer a Lasso y Martija en un partido que se jugó en el Gulia de Azcoitia con casi 700 aficionados y aficionadas y un ambiente que recordó, según Imaz, al de los mejores tiempos.
Sí, al final, pues bueno, mucha gente de fiesta, gente de pueblos en fiesta también, y bueno, la verdad que nosotros también, pues, jugar con semejante ambiente. Ayer también creo que a mí un ambiente muy bonito, de los mejores que igual he vivido hace tiempo, y bueno, la verdad que te da ganas de seguir entrenando y de dar una buena imagen.
Las palabras de Ander Imaz, que está en racha, ha ganado sus 3 últimos compromisos en Guernica, Mallabia y ayer en Azcoitia. Por cierto, el Master CaixaBank se para en 2 semanas. La última jornada de la primera fase se va a jugar el primer fin de semana de septiembre. Los partidos son Altuna Imaz ante Irribarria Albizu, Ezcurdia Malezcurrena ante Jaca y Zabaleta y Lasso Martija frente a Urruti Rezusta. El que gane este partido, y digo el que gane este choque en la parte baja de la tabla, el que gane el choque entre Lasso Martija ante Urruti Rezusta, jugará el playoff. El binomio que pierda ese encuentro será la única combinación eliminada en esta primera fase. 22:50, vamos con ciclismo. Hablamos de ciclismo con diferentes focos de atención desde Francia a Dinamarca, pasando por Alemania, en concreto por Múnich. Dani Gaña, Gabón.
Gabón, Miquel.
Comenzamos este repaso con lo acontecido en la Vuelta a Dinamarca. Ha ganado Ole Coy, que es un ciclista neerlandés de Jumbo-Visma. Pero aquí posiblemente, Dani, lo más noticiable es la Vuelta a Bernal después de más de medio año en el dique seco, ¿eh?
Sí, sí, son casi 8 meses desde la caída, desde ese grave accidente que tuvo en su país entrenando, y sobre todo casi un año, 345 días desde su última carrera como profesional. Desde luego es un éxito en sí mismo que Bernal haya vuelto a la competición, 230 kilómetros hoy en la primera etapa del Tour de Dinamarca, que como bien has dicho ha sido ganada por Olaf Koij al sprint por delante de Philipsen y de Timothy Dupont, pero aunque haya perdido 2 minutos en los últimos kilómetros, como digo, hay que congratularse de la vuelta a la competición de Egan Bernal.
De Dinamarca a Francia, primera etapa del Tour de Limousin, ha ganado Julien Simon, con poste o larguero, como quieras, para Alex Aramburu.
Bueno, yo creo que un poste de los que sabe bien, y lo digo porque Alex Aramburu se ha visto involucrado en una caída. Ha sido una etapa que ha sido rápida, con lluvia en muchos tramos, también con viento, y después de poder reincorporarse al pelotón en los últimos kilómetros tras esa caída del corredor guipuzcoano, ha firmado un tercer puesto por detrás del velocista de Total Energies, Julien Simon. Segundo ha sido Mateo Trentin, tercero Alex Aramburu, séptimo su compañero de equipo, el asturiano Iván García Cortina, y destaca también la décima posición del corredor de Sauveterre de Béarn, de Cyril Bartel, ex de Murias, para el equipo BB Hotels. Lógicamente, tras esta primera etapa, son 4 etapas en el Limousin, Simón es el líder, a 1 segundo por las bonificaciones, Mateo Trentin es segundo y Alex Aramburu ocupa la tercera posición a 6. Mañana, segunda jornada, Champs Senivel y Riberac de 200 kilómetros.
Vamos con los europeos que están disputando en Múnich. No sé cómo podemos valorar ese 11º puesto de Tania Calvo en pista.
Bueno, era misión imposible. Hay que tener en cuenta que el Madison, o lo que antes se llamaba la Americana, esa competición por parejas que ha sido ganada por Italia, su compañera habitual es Eukene Larrarte, una corredora veloz que capaz de sumar también puntos en esos sprints intermedios. La caída que tuvo y las consecuencias de Eukene Larrarte es que no ha podido competir, y Tania Calvo con una pareja inusual no ha podido pasar de la 11ª posición sobre 12 finalistas. Como digo, era misión imposible, y lo cierto es que no es la mejor manera de terminar el europeo para una corredora alavesa que hizo un buen papel en el Omnium, que al final es la disciplina olímpica la que tienen entre mente para intentar llegar a esos Juegos Olímpicos de París.
Escuchamos a la ciclista alavesa.
Es como una gran locura, ¿no? Ha sido caótico. Una vez que pierdes comba ahí ya es imposible. Ha sido muy complicado. Al principio sí que estábamos bastante bien colocadas, pero luego en cuanto se ha tensado aquello ya hemos empezado a perder posiciones y ya ha sido imposible prácticamente. Hemos terminado como hemos podido.
Seguimos en esos europeos, Dani, de la pista a la ruta, mejor dicho a la crono, porque mañana tenemos doble protagonismo. Por una parte está Oyer Lazcano y por otra Siorche Sassi.
Sí, efectivamente. Mañana comienzan, digamos, esas pruebas en ruta con esa crono tanto para mujeres como para hombres en una localidad a 30 kilómetros de Múnich, Fürstenfeldbruck, que me perdonen los alemanes y el resto de la audiencia, pero a las 2 de la tarde comienza la prueba femenina. A las 2 y 6 sale la alavesa, son 29 participantes. Es obviamente también una experiencia importante para la corredora de Neikat, en una prueba en la que la favorita unánime es la holandesa Ellen van Dijk, mientras que por la tarde se disputa esa sesión vespertina para los hombres, con 35 participantes en la línea de salida, con corredores muy importantes. El favoritismo unánime para el italiano Filippo Ganna, con permiso de corredores como Kuhn, Biseguer, que son también grandes contrarrelojistas, o Van Enden, pero Oyer Lazcano tiene la opción de, con ese subcampeonato estatal, de conseguir también su primera experiencia internacional de gran nivel como contrarrelojista, y ojalá también se pueda entrar en una posición digna. A las 5:37:30, concretamente, será la hora de salida para Oyer Lazcano.
Pues si te parece, te emplazo a la jornada de mañana hasta la misma hora para contarnos todo lo que ha sucedido en Múnich, ¿vale?
De acuerdo. Antes un último apunte: en el campo amateur en Guipúzcoa, en esa tripleta, en esa challenge para los corredores amateur, Samu Fernández, un corredor asturiano que también tuvo un grave accidente en invierno, ha conseguido su primera victoria como corredor amateur y 23ª para el conjunto del Caja Rural. El Lendakari es liderado por Valder Stone, su compañero de equipo, aunque como está corriendo ya como estagiaire profesional, veremos cómo queda la clasificación final detrás este fin de semana.
Me gusta que también haya protagonismo en Radio Euskadi para el campo aficionado. Dani, hasta mañana.
Agur.
No abandonamos el ciclismo para ocuparnos del magnífico papel de Joaquim Urgaldai en la Vuelta a Portugal. El ciclista de Caja Rural terminó 9º en la general y, lo que es mejor, se llevó el galardón al mejor ciclista joven de la Ronda Lusa. Urko Salobe, Gabón.
Gabón, Miquel. Sin duda, Joaquim Urgaldai ha sido uno de los nombres propios de la pasada Vuelta a Portugal. El ciclista alavés del Caja Rural ha logrado sus mejores resultados del año en la Ronda Lusa, estando siempre delante en las etapas importantes, demostrando con ello una gran regularidad y finalizando la clasificación general en una meritoria novena posición, lo cual le ha servido para llevarse el premio al mejor joven de la prueba. Sin duda, un gran resultado para el corredor de 22 años tras llegar a la salida de la Vuelta con dudas.
Tenía un poco de dudas porque venía de un parón. Después de campeonatos tuve que parar porque tenía las analíticas y así un poco mal y tuve que recuperar el cuerpo. Y la verdad que estaba un poco con la duda. Luego me llevaron a correr a última hora a la Vuelta a Castilla y León y allí vi que no iba tan mal y en Portugal pues me fui encontrando cada día mejor y al final pues estaba todos los días ahí.
Como decía, un grandísimo resultado que el propio corredor admite que le sirve de motivación para las próximas carreras en una temporada que precisamente no estaba siendo sencilla para él.
La verdad que no muy buena, acompañado bastante de la mala suerte por caídas, enfermedades y cosas así, pero bueno, es lo que hay. Aquí esto es ciclismo y es ley de vida.
Se da la casualidad que este resultado llega a escasos días del comienzo de la Vuelta a España, una ronda en la que el Caja Rural no tomará parte. Este hecho supone un duro golpe para las ilusiones de Murgialdai, aunque confía en poder tomar parte en próximas ediciones.
Sí, hombre, al final siempre es una ilusión correr una gran vuelta, pero bueno, yo creo que habrá más años y tengo aún tiempo de sobra para sufrir 21 días.
Tras la ausencia del conjunto navarro en esta edición de la Vuelta, el ciclista alavés marca como objetivo las clásicas italianas de final de temporada, unas carreras que le pueden venir bien y en los que espera conseguir buenos resultados.
A casi 2 minutos para las 11 nos manda un oyente un mensaje: Múnich, Múnich o Munchen. A veces digo Múnich, otras Múnich. La verdad es que a veces el que se lía soy yo y no el oyente. Bueno, recta final para contarles un par de detalles en torno a los deportes colectivos. Por ejemplo, en balonmano amistoso para el Veravera. Las de Manuel Álvarez han caído 31-25 ante Ilikas Danés, un equipo potente, el conjunto nórdico. Y también amistoso en este caso, preparando el europeo para la selección española. España que ha caído 7-7-8-2 ante Lituania. No ha anotado López Alostegui. Y en el caso de Darío Brizuela, el Gasteiztarra ha conseguido hasta 7 puntos. Y recuerden también que en el mercado de fichajes hay vuelta. En el caso de Blanco Lexu, que vuelve a Leiva tras rescindir con el conjunto turco del Antalyaspor. El pasado año el elite argentino marcó 6 goles en los 39 partidos que jugó con la camiseta armera. Recuerden que hoy también escuchamos a Jaume Ponsarnau como nuevo técnico del Bilbao Basket, con una ilusionante campaña para el conjunto bilbaíno, porque la próxima temporada hay que recordar que Bilbao Basket jugará la Liga ACB y también la Basketball Champions League en el retorno del conjunto bilbaíno a la competición continental. Casi casi las 11, disfruten de lo que quede del día y sobre todo, insisto, gracias por atender la llamada de Radio Euskadi. Agur.